Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a... ¡Los Magníficos!
Bienvenido al podcast de 12 Magníficos. Estamos grabando un 24 de abril de 2024. Aquí con Chaman. ¿Cómo estás, Chaman? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
¿Qué ha pasado?
Semana. Tuvimos ya nuestro primer motín y estuve allí presente.
Sí, hubo el primer motín del 2024 fue en San Germán. Chaman estuvo allí, hicimos un space en Twitter. Gracias a todos los que estuvieron, los que opinaron, los que hablaron, los que hicieron preguntas, los que comentaron de otros equipos también. Así
Sí,
que.
hacía falta ya.
Y de esa experiencia, de ese motín que hubo, 15.000 de multa a San Germán y 1.500 a Eddie Casiano, si no me equivoco, yo no sé. Puedo verificar por aquí. Entonces identificaron un fanático, sí, 15.000 y 1.500. Identificaron un fanático y que lo suspendieron de por vida y qué sé yo, lo más probable está bien San Germán de lo más tranquilo gritando y con un vaso de cerveza.
Sí, lo más seguro le regaló la taquilla y todo, o sea.
Pero no gritan mucho. Después no te ven.
No, allí tiraron como. Allí tiraron como, qué sé yo, como 20 vasos allí. Y parece que ese fue el único que se acordaron que vieron. Yo no sé,
Sí.
mano, yo no sé. Yo no sé si tú viste alguna evidencia o viste algún video que yo haya mostrado. Porque. Yo no sé, mano, si yo no. O sea, a menos que tú no tengas un video claro o alguien que vio y que mira, este tipo, yo no sé. Pues siempre.
Lo que pasa es lo siguiente. Mira lo que pasa.
Siempre culpan a alguien y uno nunca sabe si de verdad esa persona va al juego.
Sí, vamos a lo que pasó ahí. O sea, en cuestión de. En esa jugada específicamente. Le pitaron foul a Erazo. Cuando trata de hacer la cortina, no está en posición y le da con el hombro a la cara de Stockton. Y Stockton
Sí.
previo a eso. Se tropezó con Jader porque Stockton agarró a Jader y Jader forcejeó un poco y se cayeron los dos y bla, bla, bla. El árbitro que estaba al otro lado, que se llama Ismael Miranda, no vio nada para pitar falta o para parar la acción, o Celo tampoco, el otro árbitro, no me acuerdo cómo se llamaba, yo no me acuerdo si era Xavier Castro. Y entonces, vamos, pero ¿por qué no la revisaron? Porque no había que revisar nada. Eso es a
Claro.
discreción de Joselo. Ah, pero que Stockton agarró a Jader. Ok, vamos a poner que Eddie hubiese tenido un timeout y hubiese podido hacer un challenge de esa jugada. Perfecto. ¿Qué hubiesen revisado? La falta cantada a Erazo.
Exacto.
No hubiesen nada porque estaba Pelacoco y el otro y este poniendo video. No, que Stockton agarró a Jader.
No.
Eso no era lo que se iba a revisar. Ni Eddie podía decir, no, no, revísate lo de Stockton. No, no. Tienes que, se revisa lo que se pita. ¿Y qué fue lo que se
Sí.
pitó? Lo de Erazo. Que ahí no lo iban a virar. Y entonces, más adelante, déjame buscar el juego, porque tengo que aquí buscar el play by play, porque lo hicimos en el Space, pero no lo hicimos acá en el podcast, no lo hemos usado, no tuvimos podcast hasta hoy. Fue el juego de Arecibo y San Germán, 87-9. Así que San Germán tuvo ventaja de 4 puntos. Después de la flotadora,
Sí.
Brian A. Arecibo pide timeout. Stockton baja la bola. El que Eddie pone a defender a Stockton es a Gordo. Que en vez de estar mirando a Stockton, por un split second, por casi un segundo, mira hacia su izquierda para ver qué era lo que estaba pasando y no se concentró en el jugador que estaba defendiendo. Stockton se levantó ahí mismo, la tiró y la metió. ¿Ok? 7-9-7-8.
Ellos tuvieron oportunidades de llevarse ese juego. Y no fue culpa de los
Entonces,
árbitros.
Sangel, próxima posesión, pasa lo de Erazo. Que el San Germán lo que debió haber hecho fue, obviamente, el inbound, recibe balón, te van a dar falta. A lo mejor te la tratan de quitar, pero te van a dar falta, baja el tiro libre y seguimos. ¿Verdad? En ese catch and shoot, en el caso de Arecibo, cometen la falta ofensiva. Van al otro lado. Cometen falta sobre el refuerzo anota los dos tiros libres. Bolden. San Germán recibe el balón de nuevo y hace un turnover. Y de ahí empieza, de ahí se forma el motín. Después de eso, porque Eddie va a reclamarle algo a Joselo. Joselo le dice: vete al coaching box. Él le dijo que no e hizo una señal con el dedo. Era básicamente a los fanáticos diciendo: vas a perder. Lo más probable, lo que dijo él, yo no he visto el informe, yo no he leído el informe, la liga no dijo nada, ¿sabes? No va a decir nada. Vas a perder la gente, vas a perder la cancha, y esto se va a joder. O se lo pita la técnica, ahí empiezan a llover los vasos. ¿Ok? Eso
Y
fue
ya
lo que
venía,
pasó.
y ya venía, porque en esa, obviamente, pues en la cámara por televisión y toda esta cosa, pues no te ponchan la cancha completa, pero cuando vienen esas próximas jugadas, después del asunto de la falta, tú lo que ves es, pues, claro, el banco de San Germán, ¿no? Y pues, como tú dices, estaba Eddie fuera del coaching box, pero Eddie no estaba en un punto, Eddie no estaba ni mirando el juego, lo que estaba mirando era Joselo. Él estaba esperando que
Sí,
Joselo se acercara a la
olvida
mesa.
eso,
Y estaba
olvida
ahí,
eso.
y seguía, y seguía, y señalaba para allá, y contra Joselo. Joselo se acercó, y en el momento que se acercó, ahí es lo que ustedes ven en televisión, que pegué para la técnica, y volvemos. Todo el mundo, toda la cancha estaba mirando lo mismo. Todo el mundo estaba mirando lo mismo porque volvemos. O sea, una cosa es por televisión, otra cosa no está allí, que tú estás viendo las caras, todo el mundo pendiente a ver qué va a hacer esto, todo el mundo esto. Y no hizo más que Joselo marcar la red
Ahí
y el
voló el primer
vaso,
vaso.
y en menos de un segundo, un vaso que ya lo estaba esperando. O sea, pues, y ahí tienes el resultado. Y en la jugada, mano, en la jugada, la podían revisar. Entonces, ¿qué podía pasar? Que la pitaran antideportiva, porque le metió con el hombro completo y le metió con el hombro en la cara, ¿sabes? Y quien va de frente y quien tú estás viendo en el replay que va de frente hacia donde Stockton es Erazo. Stockton viene, pero es porque
Está cayéndose ya.
está cayéndose ya, pero entonces Erazo es el que viene de frente. Y tú estás viendo lo que está pasando. O sea, Stockton no te está viendo. Tú estás viendo lo que está pasando y le metiste con el hombro porque se ve. ¿Cuándo le metió? Oh, el hombro fue claro. Eso fue una falta clara. Te la podía pitar antideportiva si la revisaban. Y en la jugada anterior, no, que Stockton, que si Jader. Mira, quien levantó las manos y quien se sacó de encima a Stockton fue Jader. La falta pudo haber sido para Jader también. Ah, no, que el contacto, que tal cosa. Mira, mano, cuando van al tiro libre y va un rebote, todo el mundo está haciendo contacto porque el baloncesto es un deporte de contacto. Falta es cuando tú, pues mira, tú estás parando la ofensiva con un asunto de tu cuerpo, de un cantazo, cuando básicamente pues vas a hacer un tiro y pues desvías un tiro haciendo contacto con la mano. O sea, pues, claro, eso es falta, pero por lo demás, tú no puedes. Mira, que cuando van a esos saques, pónganse a ver las jugadas de todos los juegos y siempre hay contacto y siempre hay jugadores que se quedan enganchados, siempre hay alguien que jala una camisa o algo. Si nos vamos piqui, mano, pues mira cuántas faltas cantarían por juego, 50. O sea, no. ¿Quién
Sí,
estuvo
yo
mal
creo
ahí?
que
¿Quién estuvo mal fuera eso? O sea, no hay de otra. Entonces, pues, volvemos, la narrativa, el asunto de nos quieren robar el juego, toda esta cosa, mano. Y te digo una cosa, o sea, yo he visto peores años de arbitraje aquí. O sea, este año, pues claro, uno ve errores porque siempre va a cometer errores. Tú lo dijiste en el space. O sea, y este año yo no he visto tanto, tú sabes, los he visto más tranquilos, los he visto más certeros, tratando de resolver y eso. O sea, volvemos, siempre van a cometer errores, pero esta cosa de que todo el mundo, ah, me robaron el juego, esta mierda, eso tiene que acabarse ya. O sea, lo que están creando es situaciones que no ameritan el que estén sancionando equipo, que estén multando equipo, el que esté animando a la fanaticada, pues a ese nivel, tú sabes, ¿no? Pero
Yo creo
vamos a ver
que
qué pasa. Hoy ellos tienen el juego cerrado ahí, ya se pegaron y ya tú sabes, ya están alzados y eso, así que pues vamos a ver qué
sí,
pasa de aquí al final,
yo creo que
pero.
aquí hay que tocar varios temas sobre esta situación y sobre el BCN en general, sobre el arbitraje. El arbitraje en Puerto Rico no es perfecto, no es el mejor. No es el que uno quisiera ver, pero es el que hay. Y el problema que hay ahora mismo en el arbitraje, comparado con otras épocas, es que los árbitros no tienen un torneo en el cual ellos puedan practicar la jugada y las diferentes situaciones que se parezca al BCL. Ustedes saben que el buzzer beater y la light son corre y corre, un chorro de morones jugando. Y con la cabeza, va a poner la bola en el piso con la cabeza abajo, para adentro y fuera, centros de 6-3, ¿sabes? O sea, que no es como antes, que el árbitro de BCN, por ejemplo, venía por una liga puertorriqueña que tenía los mismos jugadores de BCN, que en un momento la liga puertorriqueña tuvo refuerzos. Y que al final del día eran más o menos los mismos jugadores de BCN y más o menos el mismo estilo de juego porque eran los mismos coaches. Entonces, ese árbitro, cuando venía de Puerto Rico ya BCN, ya venía ready, ya conocía a todo el mundo, conocía a los personajes, sabía cómo iba a pitar y seguía el link del árbitro principal, sea Calvin Pacheco, Pucho Figueroa, Tarrats, el que fuera. Más adelante, hace 2 décadas atrás, el árbitro de BCN, ¿de dónde venía? De la Superliga 25. Era una liga que tú tenías, por ejemplo, un Fajardo con Buster Figueroa, con Fifo Vega, con Chamo Pérez, habían otros equipos montados también con los prospectos de la época y esos mismos prospectos tenían minutos en BCN. Era una liga parecida al BCN. Ahora mismo no hay una liga que se parezca al BCL. Y entonces ese árbitro lo suben en muchas ocasiones por necesidad. Y cuando llega el BCN, se encuentra ahora jugadores de NBA, o ex NBA, perdón, con las mañas de la NBA, jugadores de la G-League con las mañas que hay allí, con las costumbres que tienen allí. Y los jugadores
Sí.
veteranos, un extremo, Walter Hodge y un Jordan Walker en Mayagüez. O sea que esos árbitros no suben listos para hacer su trabajo y lo que hacen, pues, hay unas cosas, ¿verdad? Tú aplicas las reglas cuando estás arbitrando. Ok, visto una falta ofensiva, ok, ¿dónde estaba el tipo parado? Aquí, está en posición, se estaba moviendo, no se estaba moviendo, una cortina, fue movimiento, no fue movimiento, lo pita. ¿Y qué pasa? Tú sabes que los árbitros le permiten unas cosas a ciertos jugadores y otras no. El rookie no, el rookie las pita todas, porque no conoce a los jugadores. Y, pero es que las debería pitar todas. Sí, pero hay diferentes, o sea, los árbitros pitan dependiendo de la situación, cómo está la cosa, cómo va el juego. O sea, hay unas cosas que ellos aprenden sobre la marcha y después van refinando y van
Sí.
permitiendo contacto. La única queja que yo tengo del arbitraje ahora mismo en Puerto Rico es que cuando tú estás jugando un juego, y yo he visto muchos juegos, en los últimos, vamos a poner 3 años, que cualquier juego, San Germán Ponce o San Germán el que sea, pitan de una forma. ¿Qué pasa? Cuando tú pitas de una forma, tú como jugador y tú como coach, tú te vas ajustando a lo que están permitiendo y lo que no están permitiendo.
Claro.
Y de momento llega el tercer parcial o el cuarto parcial y estás jugando de una manera y vienen y te pitan la falta. O te pitan el traveling. O te pitan ellos, pero ven acá, caballo. Yo llevo 3 cuadras haciendo las cortinas de esta manera y yo no puedo hacer la cortina de esa manera.
Sí,
Para
la
mí ese es
consistencia.
no hay consistencia. Tú puedes pitar de una forma y puedes establecer, ¿verdad? Hay unos días que los árbitros, como hoy, por ejemplo, el juego de San Germán y Mayagüez, las están pitando todas hoy. ¿Por qué? Porque
Sí.
quieren tener el control. Pues imagínate que en los últimos 5 minutos que nos estamos acercando a ese momento, no pitan nada. Pues se va a formar un motín. Porque no me estabas permitiendo contacto y ahora los míos le están cayendo a puños allá abajo. O sea, esa es mi única queja, que no hay consistencia en ocasiones durante los juegos. Pero
Sí,
fuera de eso, yo no tengo quejas sobre el arbitraje aquí, porque de todas las ligas de América, posiblemente este es el mejor arbitraje que hay. Y en cuestión de calidad, comparando estos cruz de arbitraje, por lo menos con 20 años, los de 20 años posiblemente eran mejores. Y acuérdate que habían árbitros de NBA, habían árbitros de colegial y habían árbitros extranjeros. Sea, que había una mezcla
sí, eso
y
iba,
ellos veteranos.
eso te iba a
Sí.
comentar, que no solo era el asunto también de que venían desde otras ligas viendo estos jugadores, sino que también años atrás venían árbitros norteamericanos con experiencia, y pues tú hacías una combinación de un árbitro experimentado de aquí, un árbitro a lo mejor que venía subiendo y un árbitro afuera, y pues tú pones a estos árbitros jóvenes en situaciones de aprendizaje, tú sabes, y quizás pues eso. Digo, yo no sé, te quería preguntarle, ¿hace cuánto no traen árbitros de afuera aquí?
Ahí tendría que preguntar, porque yo no sé si lo han hecho recientemente. No, no estoy 100% seguro recientemente. Pero se llegó a traer árbitros extranjeros aquí, hasta 2018-2019, si no me equivoco.
Por eso, porque
Ahora.
yo pienso que van como 5 o 6 años que no, porque para mí, yo creo que después de la burbuja, no, digo, desde 2 años o 1 año antes de la burbuja por ahí, no han vuelto a traer el árbitro norteamericano. Norteamericano
Entonces.
o de FIBA, ¿verdad? Que de
Sí,
otro lugar, pues sería ese.
aquí vinieron árbitros canadienses, aquí vinieron dominicanos, aquí vinieron venezolanos, mexicanos, aquí han venido de todo. De hecho, en los 80, los que venían aquí eran los árbitros de NBA, y eran dos árbitros nada más, no eran tres. Aquí vinieron árbitros de NBA por muchos años, yo creo que desde los 60, 70, y aquí pitó Lubomir Kotleba, que ahora mismo es el director técnico de FIBA. Y era en su momento era el mejor árbitro del mundo y él pitó en Puerto Rico muchos años, especialmente en los 80. Porque Tuto lo traía acá. Pero ¿qué pasa? Cuando estaba Beltrán y cuando estaba, yo creo que hasta un punto Fernando, había un programa de FIBA de arbitraje, de intercambio, en el cual esos árbitros nos salían gratis a nosotros. Por eso es que tú vayas un canadiense, luego tú vayas un argentino, aquí vinieron los dos argentinos. Esos árbitros no le salían en nada al BCN fuera de la transportación y la estadía y posiblemente uno haga otra dieta, pero no salían gratis. Y era un programa que tuvo FIBA hasta, no me acuerdo el año, eso tendría que preguntarlo. Pero eso lo explicó una vez Fernando en un space. Que se estaba hablando del tema del arbitraje y esos árbitros no salían gratis a nosotros. Y ya eso no existe. Tú sabes, y eso había en Europa, pero en Europa es más fácil hacer intercambio porque están todos pegados allí.
Y fíjate, eso es algo que sería positivo también para el equipo nacional, porque tú estás básicamente,
Claro.
pues casi gran parte del equipo nacional cuando va a las ventanas, todo esto son jugadores del BCN. Entonces tú tienes que acostumbrar a esos jugadores también a ese tipo de juego, ese tipo de pito. Entonces, pues es algo que le conviene al equipo nacional, pero pues. Y al mismo baloncesto aquí y al desarrollo de estos árbitros que quizás están aquí en Puerto Rico y a lo mejor pues, en algún momento le pueda surgir una oportunidad de arbitrar también en el exterior, pero pues hay que ver, hay que ver qué alternativas cómo se puede solucionar el asunto de que puedan venir por lo menos pues 2 o 3 árbitros, no tienen que ser muchos, pero yo entiendo que para el asunto de desarrollo, para el asunto de mejorar la liga y mejorar el baloncesto aquí, va a ser bien importante volver a traer esos árbitros.
Sí, y si son de FIBA mejor, ¿verdad? Los vas acostumbrando a lo que es el pito FIBA, ¿verdad? En diferentes situaciones. Ahora vamos al otro tema, que es de lo mismo, que lo hemos hablado anteriormente, pero hay que traerlo de vuelta. ¿Tú te acuerdas? Hace un
Mm
año, hace 2 años, posiblemente en esta temporada, que en los juegos de televisión los árbitros venían y los revisaban todos.
sí, mano.
Y hay unos puntos, el tema de las reglas de revisiones en Puerto Rico es mucho más amplio que el de FIBA, solicitado por los mismos apoderados, y eso lo aprueba la misma liga, eso no tiene que tener el aval de nadie. Y ahí, en FIBA no se revisan faltas. Aquí sí se puede revisar por
Exacto.
falta. Y hay 12 criterios por los cuales se puede revisar falta, y en FIBA es una fracción de eso. O sea, eso es para que ustedes lo entiendan. ¿Por qué traigo esto? ¿Y por qué estaba pasando lo que estaba pasando en los juegos? Que hubo juegos que duraron bastante. O sea, hasta las 11 de la noche estaban jugando y no era por tiempo extra, era porque tenían, o sea, tenían una necesidad de revisarlo todo. ¿Y por
Sí.
qué se da esto? Y esto nadie lo habla. En la liga, desde el 2020, un poquito antes, vamos a poner desde el 2019, se cruzó la línea de lo que es el rol de los oficiales de la liga versus el rol de los apoderados. ¿Qué les quiero decir con esto? El apoderado se reúne en el off-season, establece las reglas de juego y contrata a unas personas para ejecutar eso durante la temporada, que se supone que sean entes neutrales. ¿Qué pasó
Claro.
del 2019 para acá? Porque empezaron a tratar de hacerle el 2019 y empezó full desde el 2020 para acá. Que los apoderados cruzaron esa línea y se meten en cosas que le toca al director de torneo, al presidente, al director de arbitraje, a los árbitros. Y entonces los árbitros durante estas últimas temporadas, y no me crean a mí, no me crean a mí, pregúntele a un árbitro en privado si lo que yo estoy diciendo no es verdad. Ellos en los últimos años han tenido una presión tan y tan y tan grande que los apoderados exigen que ellos sean perfectos. O sea, que yo tengo un equipo que estoy gastando $1 millón, un ejemplo, y yo no puedo permitir que un árbitro me cague la temporada. O sea, que tiene que ser todo perfecto. Y con todo y que revisan eso por televisión, han habido quejas de que me jugaron el juego, lo que tú dices.
Sí.
Pues
La
esa es la
costumbre.
razón principal. No es que, ¿sabes? No es que los árbitros, no, mira, los árbitros están revisando las jugadas, pero no, es que tienen una presión encima tan y tan grande, que no es solamente los fanáticos, no es solamente los dirigentes, no es solamente el que lo está supervisando, es que el apoderado también puede afectarle su sustento porque haya pitado algo mal. Y los apoderados tienen que entender que hay un elemento humano del juego, que tu dirigente falla, tus jugadores fallan, tú como gerente o apoderado fallas, y el árbitro también tiene derecho a fallar jugada. ¿Sabes? ¿Cuál es la solución entonces? Porque nadie.
Y aún así lo que hay es un grado enorme de insatisfacción entre los mismos apoderados, los dirigentes, o sea que no resolviste nada como quiera tratando de que todo saliera perfecto. Entonces,
Entonces,
tiene juego, ajá.
vamos a traer árbitros de NBA. Vamos a traerlo. Porque ellos están diciendo, no, vamos a traer árbitros de otros lados, lo que sea, pero ninguno suelta un peso. Vamos a traer árbitros de NBA. Vamos a traer árbitros de NBA. Los reportes, todos los días nos salen varios reportes de las jugadas que fallaron en los últimos 2 minutos. Eso es todos los
Sí,
días,
sí.
todos los juegos. Hay un reporte de que un árbitro falló en algo. O sea, que los árbitros de NBA no son perfectos tampoco. Los de Euroliga, cuando vinieron aquí a Puerto Rico, que pitaron aquí en varios torneos, los querían matar. ¿Cuál es la solución? ¿Alguien me puede decir cuál es la solución? O sea, seguir revisando todas las jugadas. Hay un elemento humano aquí que hay que respetar también, ¿eh? O sea,
Sí.
no podemos seguir con la mierda. Ah, que tú entiendes que un árbitro, que puede pasar, un árbitro la tiene conmigo, o que un árbitro la tiene con un jugador, o que ya tiene una historia con ese jugador, pues mira, sencillo. Usted coge, hace un escrito a la liga y dice, mira, este jugador tiene esta historia, este árbitro, perdón, tiene esta historia con este jugador, Y mira lo que ha pasado las veces que han estado en juegos en común. Sale por cuatro faltas en todos los juegos. Pues ahí la liga hace un ajuste y no lo asigna más. Joselo no está bien, San Germán. Joselo ya le ha pitado dos técnicas a Eddie. Oye, la primera fue por coaching box y esta también. De las tres, dos las pitó Joselo. Las tres técnicas que le han pitado a Eddie ha sido por coaching box. Ahora lo que pasa es que ahora él formó el motín.
Sí.
Pero tienen una presión tan grande que por eso esa era la razón por la cual ellos estaban revisando todas y cada una de las jugadas y llegó un punto que la liga le tuvo que decir a ellos, mira, hay que bajarle a lo de las revisiones porque la televisión me cuesta también si me paso de cierta hora, ¿verdad? ¿Qué está
No, y
pasando?
cansa, a mí me cansa también. A veces estoy viendo
O
un
es el
juego,
producto
mano, y
también.
Y volvemos, yo he dejado de ver el NBA y por el tema de que, mano, a veces es tarde por la noche, se tarda demasiado y siento que estoy casi viendo un juego de 2 horas ahí. Entonces, acá en Puerto Rico se supone que un juego FIBA, 40 minutos, que corre un poquito más rápido. Entonces, tú
No,
estás
los juegos FIBA son una delicia verlo. Ya en
Por
menos de 2 horas
eso.
estás fuera.
Por eso. Entonces, tú estás aquí viendo, a veces lo estás viendo por televisión y en la cancha, y mano. Y en ese último cuadro a veces dura, mano,
Sí.
el doble de lo
Yo
que dura el resto del
no
juego.
tengo problema que los árbitros quieran revisar varias jugadas quedando 2 minutos de juego. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero en unos juegos hubo veces que hubo un juego que en la mitad contada, y no es esta temporada, se revisó 8 veces antes de la primera mitad. Y ya le tumbaron a eso, pero lo pueden hacer. Y eso es a discreción del crew chief. Así que esa era la razón por la cual los árbitros estaban revisando mucho, porque tenían una presión encima tan y tan grande que me puedo quedar hasta sin trabajo si a estos tipos no les gusta lo que yo estoy pitando. O sea, eso es inaceptable en cualquier lado.
Sí.
Y los apoderados tienen que entender su rol dentro de la liga, el presidente y el director de torneo, el director de arbitraje y el que esté también tienen que entender y no pueden permitir que esa línea se cruce, esa línea se cruzó ya, ya eso se jodió. O sea, por más que quieran decir o hablar mierda o ir al nuevo día a hablar mierda, ya esa línea se cruzó, esto se jodió. Lo que pasa es que dijeron, mira, o sea, la televisión me cuesta, no puedo estar revisando 15 jugadas en un juego, ¿verdad? Pero en los últimos 2 minutos, mira. Revisa lo que entiendas. Ahora,
No, y a veces,
si
ajá.
José lo hubiese revisado, pues estaban pidiendo que José lo revisara. No había challenge, pero José lo pudo haber revisado. José lo hubiese revisado la acción de Jader y de Stockton. Hubiese revisado lo de Erazo y como tú dices, pudo haber sido peor porque pudieron haber pitado un antideportivo, aunque yo creo que no, porque Erazo no estaba. O sea, fue una acción tan y tan rápida que no se podría haber probado, ¿verdad? Que él estaba tratando de lesionar a Stockton, ¿no? Fue algo que los dos tropezaron, ¿no? Pero pudo haber pasado y pudo haber sido peor, ¿no? Pero eso es, ¿verdad? La otra parte, la explicación de por qué se estaba revisando tanto y que hay que respetar el elemento humano y tiene que haber, y eso le toca a la liga, un proceso educativo del arbitraje en Puerto Rico. Y no existe. Y en un momento, hace par de temporadas, no sé si te acuerdas, que en las transmisiones tenían un árbitro explicando reglas. ¿Te acuerdas?
Sí.
Eso lo dejaron de hacer. ¿Por qué?
Sí.
Hermano, manténgase consistente porque hay un proceso educativo con los fanáticos. Si tú quieres evitar motines, eso es una parte de eso. Es lo que
Y
ibas a decir, chamán.
hay transmisiones en las que tú puedes hacer ese tipo de revisión, mano, pero hay otras transmisiones que tú ves la jugada y
Exacto.
tú ni dándole replay acá, ni en YouTube, ni en cualquier sitio, tú, hay manera. O sea, y entonces, pues. Tú tienes que también ser juicioso con tratar de buscar la perfección con unas cámaras y con un andamiaje de transmisiones que realmente pues no vas a poder llegar a ese punto. Y fíjate, claro, en aquel momento sí hubo la suspensión y se sacó la persona de por vida, que fue la situación aquella en Mayagüez donde le dieron al árbitro. Pero, o sea, tiene que haber un respeto también por el arbitraje y a veces pues no sé si la liga quizás pueda ser un poquito más en esa línea, siendo uno también más estricto con el tema de los coaches y de las situaciones en las canchas. O sea, yo creo que yo creo que las sanciones que se dieron pudieron ser un poquito más. Porque tú no quieres que se vuelva a repetir. Pero tú lo que no quieres no es que no se repita en San Germán, es que no se repita en ninguna de las canchas. O sea, tienes que buscar la manera de hacer más responsables a los apoderados
Pero
y a los dirigentes.
eso lo vamos a hablar ya mismo, porque esa es la tercera parte que yo quería hablar. Pero en lo que acabas de decir de los equipos en algunas canchas de transmisión, que hay unas transmisiones que son muy buenas y otras muy malas que no tienen calidad, y las locales, incluyendo las locales. Oye, hay
Sí.
transmisiones muy buenas en Bayamón, en Santurce, no me acuerdo si Guaynabo tenía buenas cámaras también, etcétera. Y hay otras malísimas y hay otras que es como Aguada, que es la camarita nada más. Eso es verdad. Ahora vamos a la tercera parte. Ahora vamos a Jonestown, que está en una región en el suroeste de Puerto Rico. Si usted no sabe lo que es Jonestown, búscalo en Google. Lea y me dice si se parece o no se parece a lo que está pasando en esa área allí. La liga, y vamos ahora a lo que es, lo que tú dices de la sanción, tienes razón. Y el problema que nosotros tenemos como liga, las ligas aquí en Puerto Rico y todo eso, es que no. O sea, aquí viene una temporada, se forma un motín, pasa, borrón y cuenta nueva.
Sí.
Eso no puede ser así tampoco. Coach, Eddie, ¿no te acuerdas que lo pusieron en probatoria el año pasado? Entonces, no, ahora empezó desde cero otra vez. No,
Sí.
espérate. No, es que es la misma persona. Y si despliega la misma conducta que ha estado haciendo durante toda su carrera, pues hay que penalizarlo hasta llegar a un punto de que no, o sea, evitar de que se forme un motín en una cancha, porque cuando tú miras, cuando tú tienes una cancha llena, las personas que son del equipo tienen que hacerse responsables también por lo que hacen sus fanáticos. O sea, ¿a quiénes miran los fanáticos? ¿Qué tú dijiste? Tú estuviste en esa cancha. ¿A quién estaba mirando la gente? A Eddie Casiano, a Cheo. Cheo no estaba parado frente a la de Stoler. Cuando estaban pitando diferentes cosas, Cheo no estaba al frente de la pantalla LED. Eso es lo que mira la gente. Y si esas personas están descontroladas, se te va a ir la cancha de control también.
Por eso.
¿Sabe? Y eso ha pasado históricamente. Y ustedes saben que entonces había un apoderado. Hay un apoderado, pero ahora está más calmado. Que siempre estaba metido en la cancha gritando y qué sé yo. Eso descontrola a la gente y han habido personajes durante toda la historia del BCN que descontrolan las masas y coaches también. O sea, siempre ha pasado.
Es la vuelta de los fanáticos sentirse que sí, ah, pues si él cruzó esa línea, pues nosotros también podemos joder aquí, ¿sabes?
Claro. Y entonces, tú tienes que hacerte responsable por lo que pasó. O sea, nosotros no podemos entrar aquí a exhibir a Eddie Casiano de la conducta de los fanáticos. Ah, pero es que esos fueron los fanáticos allá. No, el que formó el motín fue Eddie. Vamos a dejarnos de cosas. Eddie, aunque no es doctor, él conoce muy bien la psiqui de sus jugadores y de la gente de San Germán. Él los tiene en la palma de la mano. O sea, si Eddie hubiese querido evitar un motín, no se buscaba la técnica. ¿Para qué te vas a buscar la técnica? ¿Para qué? Quería formarla. ¿Sabes? Vamos a dejar una cosa. ¿Sabes? Y Eddie sabía lo que estaba haciendo. Por eso fue que él hizo la seña hacia la fanaticada. Así, en forma circular y con el dedo. Esto se va a formar aquí, cabrón. Eso fue lo que dijo, básicamente. Y se formó. ¿Sabes?
Sí.
Que a la hora de la verdad no puedes decir, no, que si el arbitraje, no, que si están pasando cosas. Ja. Yo sé que estás queriendo decir que aquí hay problemas de apuesta. Y que va a haber un problema de apuesta bien grande en BCN. Pero ¿qué ha pasado cuando hay un problema de apuesta en la liga? O cuando hay una situación con las apuestas que ha pasado en la liga y ha pasado también en otros lugares. Fuera de Estados Unidos y fuera de Europa, aquí en Puerto Rico, eso lo resuelven calladito. Y hay unos árbitros que han desaparecido del BCN. Pregúntese usted por qué. Porque por performance no fue. Pero lo
Exacto.
hacen calladito. Pues va a seguir el problema. Y entonces ahora mismo, aunque el BCN tiene un reglamento para lo que es lo de las apuestas, 4 años tarde, pero lo hicieron. ¿Dónde está la fiscalización? ¿Qué pasa si hay un jugador apostando? ¿Dónde están las listas de las personas que están registradas para apostar? Hay un jugador está su novia, está su hermano, está un familiar, los árbitros. ¿Hay algún familiar apuntado para apostar? ¿Sabe? No hay fiscalización alguna. Y puede llegar un momento, porque si el BCN descubre algo, ellos no lo van a anunciar. Pero si hay un momento en el cual, mira esto, mira. Ay, Dios. Se puede formar hoy otra vez.
Sí, ya está para coco jodiendo ahí otra vez.
Sí, eso ya mismo hablo de eso. No hay ningún tipo de fiscalización. Mira la gente, mira la gente. ¿Sabes? Entonces, mira que ella con una cerveza en la mano, mira que él están revisando una jugada. Que otra cosa también, el BCN no hace ningún tipo, ¿sabes? Para evitar motines, no se atreven a atacar el alcohol tampoco. Que eso, cuando usted va a Estados
Sí,
Unidos,
sí,
tú sabes que
sí.
hay unos límites para alcohol y hasta cuándo te lo venden y cuántos te venden. Pero eso es otro tema. Lo de las apuestas, ok. Que puede ser un problema grande que puede pasar en el BCN y que no van a hacer nada, ¿sabes? Y las veces que lo han tratado bien, bien calladito. Si no hay fiscalización, vas a tener un problema grave en esta liga. Y si pasa algo de verdad, puede ser algo extremadamente serio que te puede joder la liga. Y ellos no lo están viendo, pero te puede joder la liga. Te la puede joder full. Y no lo están tratando con la seriedad que merece eso. Y entonces, en el caso de San Germán, tú tienes a un dirigente manipulando a una junta y a una fanaticada para victimizarlos contra un ente que se supone que sea neutral, que es la liga. Y tú ves, es la conducta de todas las personas que están ahí en contra de la liga a unos niveles que se están volviendo insostenibles y ya tuviste el revuelo que se formó. Y todo el mundo sabe que en San Germán, por lo menos en los pasados 20 años, no era conocido por los motines. ¿Cuáles eran las canchas de los motines?
Once,
Ponce,
Quebradilla.
Quebradilla, Bayamón, Carolina.
Sí.
Esas eran las canchas de los revoluciones. O sea, además no era.
Mira, 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 mira. Coño, o sea, chico.
Y entonces, ahora, sí, y entonces, tú ves que, por ejemplo, en el juego de Ponce, porque este juego de Mayagüez, ¿verdad? Y San Germán, lo he visto a veces sí, a veces no, pues estamos grabando ahora mismo. Pero el juego de Ponce, realmente en lo mental, los jugadores estaban tilteados. Yo dije, estos jugadores mentalmente no están aquí, las estaban peleando todas, y eso es malo. Y eso se te puede ir en un espiral que no te vas a poder recuperar, porque ¿qué va a pasar? Los árbitros no te van a dar una en una situación cerrada, un bang bang o algo así. A lo mejor en tu cancha sí, pero afuera no. Tú sabes.
Sí. Y algo,
Así.
fíjate, antes de que termine, y perdona que te interrumpa, ¿verdad? Pero hay algo que se ha mencionado aquí desde hace más de 8 años en este podcast y viene de los tiempos de Manolo Sintrón. Y fíjate, él no es el primero, porque yo sé que pues hay otros
¿Dónde se llama?
dirigentes que lo hacían. Y este asunto, no, en Puerto Rico, y con la selección, especialmente Manolo. Y era el asunto de que a cada rally y cada vez que el equipo hace un comeback que meten 5 o 6 puntos y piden timeout, se mete al medio de la cancha y empieza a aletear y empieza a que no, aquí que estamos y qué sé yo, y la gritería y a subir los brazos y a animar la fanaticada. Eso no deben permitirlo en Puerto Rico, no lo permiten a nivel FIBA, que tú lo habías mencionado, eso no
Sí.
deben permitirlo aquí. Y aquí, en el juego de San Germán, en dos ocasiones pasó
En la
que ellos
mitad, me acuerdo haberlo visto en la mitad.
ocurrió 2 veces. Entiendo que entonces presentaron una por televisión y la otra no, pero en dos ocasiones sucedió y en dos ocasiones la gente, ¿qué es lo que hace? Ah, la gritería, todo esto, el de esto, aquí la guerra, esto, aquello, lo otro, olvídate, no
Para
cuento
eso le
con
están pagando a los
nosotros.
animadores.
Por eso, mano, o sea, eviten eso. eviten eso, tú sabes, el tener que llegar a ese punto. Ustedes son profesionales, ustedes no son los chilenos. Líder,
Sí,
mira,
sí.
quédense tranquilo o manda, qué sé yo, háblate con el animador y pues mira, coño, pues haz esto cuando pase esto o entren aquí o que entre la mascota, qué sé yo, mano, una mierda, pero se ve mal. Y Juan Cardona es uno que yo diría que,
Ya le bajó, pero
sí,
pasó en
él le va,
Guayama.
exacto, pero pasó un montón en Guayama. Y entonces, y no solamente los dirigentes, hay jugadores que los he visto haciéndolo también. O sea, ese tipo de conducta, claro, tú puedes celebrar y yo puedo entender que tú, qué sé yo, que viene alguien y meta un canasto de tres y tú haces el gesto como hacía Ayuso y toda esta cosa y qué sé yo, y eso yo lo entiendo y yo no tengo problema con eso. Mi problema es el que tú estás viendo, tú estás haciendo algo que vas a descontrolar a la fanaticada en algún momento. Tú tienes que evitar esa parte. O sea, se ha dicho aquí de años y eso no lo permiten en FIBA. Espero que fuiste tú el que lo trajo, que
Sí,
en FIBA.
cuando en un torneo, Manolo, eso fue un torneo FIBA de Puerto Rico, Manolo se fue a aletear en medio del Clemente y a mí me jalaron por la camisa y me dijeron, ¿y qué es esto? Eso aquí es normal, me dijo, allá pues, allá aquí no. Y yo, pues cabrón, pues no sé. ¿Sabes? En Europa no lo permiten. O sea, y FIBA general no permite esas cosas. Y yo creo que a Manolo nunca le pitaron la técnica. Yo no sé si él le dijeron que no lo volviera a hacer, pero yo creo que la aletió un par de veces. Pero son cosas que hay que ir corrigiendo. A mí, eso sí, a mí no me molesta que los jugadores, ¿verdad? Animen a los fanáticos o que perreen un triple o algo así. O sea,
Sí, a eso
eso
me
está muy mal.
refiero, a eso me refiero, pero por ejemplo, hay situaciones en las que yo he visto que, por eso, hay un problema con el árbitro, hay una falta y rápido salen los jugadores como que para la fanaticada, como que, ah, esto, me dan presión, que eso, esto, que sí, o sea, es ese tipo de conducta el que yo entiendo que no debería haber.
Sí. Y entonces ha habido una situación, y esto, y no me crean a mí, pregúntenle a gente que lleva años abonada en San Germán, y pregúntenle si se sienten seguros en el Arquelio. Que era una cancha que
Exacto.
yo he ido a series, yo he ido a finales, yo he ido a semifinales recientes. Hubo una cuando estaba Nelson dirigiendo y otra cuando estaba Ayuso y Dalmau jugando. Yo nunca, y yo siendo de Ponce, yo nunca me sentí inseguro en esa cancha. Ahora, yo evitaba a la Pedro Hernández de Quebradilla, o sea, yo la evitaba a toda costa, a la Pancho Padilla yo la evitaba, ¿sabes? Yo evitaba ciertas canchas, la de Guayama yo la evitaba, pero yo siempre iba a San Germán tranquilo, ¿sabes?
Lo más que yo vi en San Germán una vez, y volvamos, a lo mejor me equivoco, tú a lo mejor sabes ahí, digo, Ricky no está, pero yo sé que a lo mejor le podría preguntar después. Yo creo que lo más que vi fue una pelea que no sé si fue de Reyes Ortiz con alguien más que se formó un salpa afuera, pero fuera de eso, que era un motín en la cancha entre los jugadores y que a lo mejor uno que otro fanático se haya
Ah,
tratado
no, y
de
han
meter en
habido
el asunto.
peleas, y han habido peleas con
Claro.
fanáticos de Ponce y la fuerza de choque y esas cosas. Eso sí ha pasado. Pero no es una cancha, entonces ahora tú ves fanáticos y tú ves gente diciéndote por lo bajo, esto aquí no se siente seguro, esto aquí no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues estás recogiendo la cosecha de lo que has sembrado por los últimos 3 años, de estar victimizando tu franquicia sobre algo que no existe, porque la liga no la tiene contigo. Porque eso es la realidad. Aquí la liga no la tiene con nadie. Y eso te lo puedo dar fe yo. Aquí más nadie puede dar fe de eso. Pues aquí nadie ha trabajado con la liga. Yo sí. Y ni cuando estaba Felo, ¿te acuerdas del fórmula de Arecibo? Y que nadie dio una orden de que eliminaran Arecibo. O sea,
Sí, porque aquí se inventan las conspiraciones también.
aquí los apoderados y los dirigentes inventan unas conspiraciones para encabronar a las fanaticadas. Y entonces ahí sí que viene ese ambiente inseguro para los árbitros. Y para el personal de la liga, ¿verdad? Si va a la cancha. Tú sabes, eso es lo que hay que evitar. Y entonces, ya eso allí en San Germán, para mí, eso se salió de control. Porque ya la gente de la Junta, cuando tú ves que pasa algo, se tiran una indirecta, ponen un post en Facebook, hacen esto, mandan al de redes a hacer esto otro. ¿Sabes? Todo el mundo, gente por lo bajo que trabaja con el equipo, que son abonados. Los mismos jugadores, a mí me lo dicen por lo bajo, aquí está medio cabrón, pero pues, mano, y qué bregar, tú sabes, ¿sabes? Entonces,
Y tú no puedes buscarte un problema con los árbitros. Aquí, pues, todo el mundo se acuerda
sí.
con Robinson, con Tomás Robinson, lo que pasó, y que después, pues, era como raro ver que, pues, jugadas que
No
podían
terminaba
ir para un
juego.
lado o el otro, exacto, a quebradilla no les daban esa jugada. O
No
sea,
terminaba los juegos. Estaba con cuatro faltas ya en el tercer cuarto. ¿Sabes? Lo miraban mal ya, tú sabes. Tienen que dejar, y no es la primera vez que lo decimos aquí, tienen que dejar la mierda y la conspiración y estarle haciendo caso a Jim Jones ya. ¿Sabes? Coño, mira, sí, hay que defenderle los colores anaranjados. Los fanáticos tienen que apoyar al equipo, los jugadores tienen que jugar duro, pero cada cual tiene su rol. Y cada cual, pues tiene que, si usted va a un juego de baloncesto, a disfrutar el espectáculo. Mira, ganamos, perdimos, es parte del juego, caballo. ¿Cuál es el problema de que San Germán pierda en San Germán? ¿Qué carajo va a pasar en San Germán? ¿Va a desaparecer el pueblo? ¿Va a salir Godzilla por una loma? ¿Va a salir un monstruo debajo de la iglesia o va a salir fantasmas por la farmacia? ¿Qué va a pasar si San Germán pierde? No va a pasar nada. ¿Sabes? Cálmense.
llevan años sin ganar un
Llevan, ya llevan,
campeonato.
llevan 25 años, casi 27 años. Sin... Mire, mano, tranquilo, vaya, disfruta el juego, vacílese toda esa mierda. Los
Y
jugadores también descontrolados, descontrolados, y va a seguir eso en espiral. Y se van a joder, ¿sabes? Y...
y fuera de esa situación, mano, la experiencia en cancha no es mala. Mira, te estaba comentando al principio, antes de que empezáramos a grabar, que yo compré los boletos por internet y hasta lo puedes poner en Apple Wallet y llegas allí, te lo escanean, entras, yo entré sin problema. El acceso a las tiendas y a las cosas, pues sí, a veces chispito complicado, pero pues ellos lo controlan, pues para que no haya bullicio de gente, ¿verdad? Pero tienen su tiendita, tienen cosas para consumir. La misma gente, volvemos. Había un desorden, un poco de desorden en las graderías, porque pues ahora todo está enumerado. No es entrada
Y
general y
eso está
siéntate donde te
bien.
dé la gana. No, no. Y ahora, pues tú necesitas, y eso es bueno por el asunto de que no entre personas de más y por el tema de los bomberos, etcétera, etcétera. La cosa es que, volvemos, había gente que estaba perdida. Mira, todo el mundo, mano, todo el mundo, hasta con la misma gente que había yo, vi ahí de gente de Arecibo, todo el mundo era como que, no, mira, te toca acá esto, está bien, esto, lo otro, sin peleas, sin problemas. Es que yo estoy seguro que en otras canchas aquí de Puerto Rico, la gente se pone hostil. A veces para eso, porque pues, piensan que pues, se presenta el donde.
Entonces yo lo he
Por
visto.
eso, por eso, por eso. O sea, y allí corrió todo eso bastante bien, mano, tú sabes. Y ir al Arquelio Torres es una buena experiencia para el que le gusta el baloncesto. El que
Es
nunca ha ido
tremenda
debería
experiencia.
ir. Debería ir, mano. Pero entonces, estas cosas, pues tú puedes controlarlas y esto no puede manchar tu experiencia en la cancha, tú
Mira,
sabes.
a los fanáticos y la gente de la junta y qué sé yo, disfrútense los putos juegos. Si el equipo no gana, vota el coach, vota el refuerzo. Hay cosas, pueden hacer 20 cosas, cambiar los nativos, pero estar con una actitud hostil sobre personas que no tienen un carajo que ver con tus malas decisiones es injusto para esas personas. ¿Sabes? Si San Germán está teniendo problemas ahora mismo, ok, pregúntese la firma de refuerzo, pregúntese qué ha pasado en los últimos tres sorteos. O esas preguntas no se pueden hacer en San Germán. Ya, ¿sabes? No puede ser todo culpa del arbitraje, o todo culpa de Dalmau, o todo culpa de este otro, o Joselo. Mire, puñeta, también hay que rendir cuenta. ¿Sabes? No
Sí.
estén con, o sea, no estén con esa mierda. Disfrútense el momento y no le hagan caso. No le hagan caso porque están bebiéndose el Kool-Aid de China. Y entonces al final del día, San Germán pierde, se forma un revolú, se jode el equipo, la gente deja de ir, y hay mucha gente que ha dejado de ir a San Germán, pues dicen que, o sea, que el ambiente no es el mismo que había antes. Tienes razón. ¿Sabes? Mucha gente me lo ha comentado del mismo San Germán. O sea, esto no es lo mismo que era antes. O sea, aquí la gente quiere pelear y todo, y revoluciones en los pasillos y en el parking, y qué carajo es eso.
No, y se respeta, aquí estoy, y Laguna se respeta y toda esta cosa, mira, mano, tú
Mira, gané
sabes.
el puto juego por 20 puntos y no joda más. ¿Sabes? ¿Qué carajo? Pero ¿quién se, al final del día, quién se puso en posición para el motín? Ellos mismos. Ellos estaban arriba por cuatro. ¿Qué más tú quieres?
Sí,
¿Sabes?
sí,
Ah,
sí.
empezaste a meter la pata, a fallar el tiro, a cometer faltas pendejas. Pues, caballo. Eddie pudo haber decidido sacar en otro lado con más espacio y no lo hizo. Hizo sacar ahí. Ah, aquí que vamos a sacar, que se joda, pobre. ¿Sabes? Que son cosas, y yo creo que es una lección para que aprendan las demás franquicias también, de tratar de llevar y educar a la fanaticada de que esto es un espectáculo de entretenimiento, que esto no es vida o muerte, que si pierde San Germán no es que Ponce se va, le va a llevar el mesón que tiene ahí en la entrada, o el Beggar King, ¿sabes? Esto es un
O que
buen
la,
tipo de deporte.
la liga no le conviene que gane Germán. O sea, mira, mano,
La
o sea,
liga no
eso.
cobra de la taquilla ya. O sea,
No, aquí,
lo que es.
aquí hemos tenido campeonatos de Aguada contra Ponce, que son equipos
Claro.
tradicionales. O sea, no.
No, que Aguada nunca pudo defender su, en su cancha, que tuvo que ir para pagarlo. So
Sí.
que, ¿sabes? Que son cosas que vamos a dejar las cosas y vamos, mira, fanático, disfrútese el juego. Disfrútese su equipo. Mira, en Carolina ahora mismo, mano, que el equipo está jodido, último ahí. La gente no está jodiendo.
Sí,
Siempre hay uno que
exacto.
otro fanático, ¿verdad? Que ah, todo, sí,
Siempre,
porque qué sé yo. Pero
sí.
la fan, cuando yo vi el último juego de Aguada, la gente estaba gozando la chelcha que tenían allí con los jugadores y el coji-coge que había con Manatí. La gente estaba tranquila.
Y se han calmado también, porque tú sabes que en Aguada también los apoderados y eso se metían a la cancha y querían meterse
Y
a joder con eso.
Ponce se han calmado también. ¿Sabes? Pues hay cosas y hay cosas. ¿Sabes? Así que nada. Cojan las cosas con calma y eso de que la liga.
Sí.
Váyanse para el carajo.
Mira, ya se acabó un juego ya.
A ver.
Capitanes y vaqueros, ganaron los capitanes por 5.
102 a 97. Stockton 20 con nuevas asistencias. Lee 14, Plummer 10. Jonathan Rodríguez 16. Willy Rodríguez 11. Por los vaqueros, KJ Peterson 36. Él tuvo 34 el primer día, después se cayó, después tuvo un buen juego en Manatí. Y ahora volvió, anotó 36. Con 6 de Nobel. Wenyen Gabriel 18 con
Ganó.
8. Imael Romero 19. Stephen Thompson 13. Ese fue. Y Arecibo tiene ahora mismo marca de 6 y 1, si no me equivoco. Ganó Mayagüez.
Sí, ganó Mayagüez ahí.
Los poderosos indios vuelven a ganar.
Sí. Ay, no. Hoy hay reunión en la farmacia.
Otra más.
Sí.
Georgie Pacheco 20, Nick Perkins 17 con 10, que ha sido un acierto en la firma de refuerzo, lo movieron a las 5 y está cómodo allí. Y Jordan Cintrón cómodo en la 4 también, haciendo su trabajo. Milton Doyle, 8 puntos, 12 rebotes, Kyle Viñales 14, buen juego hoy. Jordan Cintrón 13 puntos. Anotó triples, pero Cristian usó personal hoy, usó bastante personal hoy y todo el mundo hizo su trabajo. Pues además, Jay del 22, Bishop 11, más nadie en doble figura, Bryan Allen 8.8 asistencia y Pelacoco 2 puntos, Erazo 9. Sí, eso fue lo que pasó. San Germán 6 triples hoy, nada más. Jaydar anotó 5 de esos 6 triples. Así que hoy no se estaba metiendo la bola en el arquelio, que eso es bien raro. En Quebradillas, Aguada 88, Quebradillas 86, Gandía 16, Febres 16, Cameron McGriff viniendo del banco, 21 puntos, gran juego de él. Velardo 5, Camper, Bani Camper 6, Onuaku 8 con 7, está teniendo problemas en la espalda. Por Quebradillas, Taekwon 14. Bebo, yo no sé.
Fue un buzzer beater de Onuaku faltando un segundo. Metió 2 puntos.
Un canasto de dos, sí.
Sí.
Bebo Colón, yo no sé qué carajo hace en cancha. Mudiay 18, Jeremy Taylor 15, todos sus puntos fueron en la segunda mitad. Philly Wheeler 14 viniendo del banco, no sé qué hace viniendo del banco. Gilberto Clavel 11, Willow Cruz 12. Jean Clavel se va a estar reportando en las próximas semanas. No vamos a dar timetable porque ya ustedes saben lo que ha pasado con Ethan Thompson. así que eso es lo que hay en los juegos de hoy. quería hablar de ciertas cosas.
Sí.
Ya Arecibo tiene 6 y 1. Yo creo que para aprovechar, ¿verdad? Que Arecibo jugó hoy. Juan Cardona ha hecho un gran trabajo con ese grupo, combinando veteranos con los jugadores jóvenes que entraron ahora. Ha dado oportunidades, tiene una rotación amplia, están defendiendo. No es fácil jugarla a Juan, porque Juan pide presión constante en el balón, defensa, los ajustes defensivos. Hay que coger, hay que fajarse, hay que jugar físico. Y todo el mundo ha respondido al llamado y cada cual se ha adaptado al diferente rol que le ha dado. Y hasta ahora ha trabajado y yo creo que tiene marca de 6 y 1. Así que el trabajo que ha hecho Cardona en Arecibo ha sido muy bueno. Bolden, que es el refuerzo en lo que llega a Okafor, está haciendo el trabajo. No está poniendo grandes números, pero está haciendo el trabajo y está jugando muy bien y está aportando al colectivo. Obviamente, Stockton es la figura principal y hasta ahora ha hecho un muy buen trabajo.
Y Stockton ha sido, está jugando brutal. El único otro mejor jugador que hay ahora mismo por encima de Stockton es Travis Trice, pero eso vamos ahorita.
Eso sí, y qué casualidad que los dos equipos tienen marca, están en el tope de sus respectivas divisiones. Así que eso en el caso de Arecibo, yo creo que han hecho un gran trabajo, han ganado juegos cerrados de poca anotación y juegos grandes de mucha anotación como el de hoy, han respondido al llamado y Juan, que lo hablamos hace unos minutos, está calmado. Esa calma que él demostró en San Germán se la transmitió a sus jugadores y aunque la situación estaba fuera de control, sus jugadores no dejaron de hacer su juego y pudieron sacar ese juego. Eso es grande de parte de él también. En el caso de Cagua, que era el otro equipo que queríamos hablar del equipo de los criollos de Cagua, yo creo que obviamente aquí hay varios factores y lo hemos hablado, ¿verdad?, constantemente durante la temporada. Y en la pretemporada también, obviamente no esperábamos que Caguas empezara, que el récord tiene 7 y 1. Bueno, obviamente no
Sí, de los
esperábamos, sí.
mejores, sí, los mejores de del torneo hasta ahora.
Hasta ahora, el mejor equipo del torneo. Eso no se esperaba, pero sí se esperaba que tuviesen, ¿verdad?, un buen arranque. No tan espectacular, pero sí un gran arranque. Y aquí, varias cosas. Los refuerzos. Travis Trice promediando casi 20.7 asistencias, Luis King 19.3 puntos. Tanto Trice como King han sido figuras de suma importancia en momentos cruciales.
Sí, bueno, cerrando juegos están imposibles los dos.
Y le tienen defensa encima o no defensa encima, los tipos están metiendo la bola en momentos cruciales. Aquí Mitchell también ha tenido sus momentos en el clutch, pero también han salido otras figuras nativas que en ciertos momentos han sacado la cara, como el mismo Cuco contra Bayamón. Capos ha tenido sus momentos también, el mismo Poliel. O sea, ¿qué pasa?
Ya vale, Josiah.
Jabari Josiah, ¿qué
8 puntos
pasa?
por juego tiene Josiah ahora mismo. Es el cuarto mejor del equipo.
Sí, tres refuerzos buenos. Tres refuerzos buenos. Eso te da la oportunidad de competir todas las noches. Y muchos de los nativos que están en este equipo ya conocen a Wilhelmo. ¿Qué quiere decir eso? Continuidad,
Sí.
estabilidad. Conocen, ya tiene tu rol, él te habla claro, él no te coge de pendejo. Y cuando esos jugadores entran a cancha, que a lo mejor no tienen muchos minutos, los tipos se comen la cancha y quieren demostrar y juegan duro. Y esa es la marca de un equipo ganador. ¿Cómo va a terminar Cagua? La del standing, o que si termina primero, segundo. Yo sé que va a clasificar. Yo no creo, ¿verdad?, que ellos vayan a terminar 34, 29 y 5, eso no. Pero sí están en un buen pace para terminar con 20, más de 20 victorias. ¿Y qué tiene que hacer el equipo de Cagua? Aprovechar este itinerario por las próximas semanas. Porque ya en mayo, ya en junio, los equipos van a ir mejorando. Aprovechar este arranque lo más posible. Y aguantar cuando ya los otros equipos, ¿verdad?, tengan su mejor plantel posible. Y poder, ¿verdad?, tener esa flexibilidad de que, mira, perdí, pero ok, vamos para la próxima. Vamos, no entrar al pánico, no estar raspando para entrar al cuarto lugar. Así que tienen que tratar de empezar lo mejor posible para aguantar el empuje ya cuando está cerrando la temporada, que cada cual, pues, vayamos a tener a Ángel Rodríguez. A Manatí aparente y alegadamente la va a llegar todo el mundo. Carolina no va a seguir así. Y así sucesivamente puedes ir mirando equipo por equipo, que cada cual va a ir mejorando su situación. Así que yo creo que un gran trabajo de lo que se ha hecho, lo que se ha hecho hasta ahora en Cagua. En el caso de Guaynabo, que está 6-1, podemos hablar mucho de ellos porque no han jugado desde hace tiempito ya.
Sí, ya van como una semana sin jugar.
Aparente y alegadamente, Gary Brown debuta este viernes. Y
Contra San
alegadamente.
Germán.
Sí, señor. Y entonces posiblemente ya para esas fechas, posiblemente ya esté regresando Rondon y Holly Jefferson, que no me sorprendería si juega el viernes también. Así que eso hay que velarlos de cerca porque estos días han estado entrenando, pierden un poquito el ritmo de juego, pero están entrenando y vamos a ver, ¿verdad? Si juegan con el equipo completo este viernes. Así que, ¿qué más podemos ahí? Carolina, muchos juegos cerrados, no están defendiendo. Esa es una realidad. Y están jugando un ritmo muy acelerado, pero en los momentos cruciales no están contra Manatí. Todas las jugadas que hubo, todos los momentos que tú creías que ellos iban a hacer un comeback, venía Manatí rápido y le anotaba un canasto fácil. La defensa en la pintura tiene que mejorar, la captura de rebotes tiene que mejorar, la toma de decisiones en el clutch tiene que mejorar, y ellos perdieron a Huerta, que posiblemente esté jugando más adelante este mes, pero por ahora está lesionado y fue una figura clave, estaba promediando 15 puntos viniendo del banco. Así que eso, ¿verdad?
Hay que ver, fíjate, tú traes el punto de los equipos que van a mejorar, hay que ver si esas integraciones de verdad pues caen bien, o sea, qué tipo a qué tipo de situación van a entrar esos jugadores, ¿verdad? Yo creo que tú mencionaste a Manatí y siempre ha sido como que pues el equipo que siempre está esperando, el que no, que si este equipo estuviese completo, Manatí ha perdido juegos por pela. O sea, Manatí está en una situación complicada porque a pesar de que tú puedas tener cinco buenos jugadores en cancha, tienes un banco que todavía a mí no me gusta. O sea, yo mencioné los cuatro jugadores ayer en Twitter. Y yo creo que tú también tienes que buscar la manera de mejorar la rotación y buscar cambios para esa línea de juego, tú sabes, no todo el tiempo buscar cambios para, no, para un caballo aquí de los iniciadores, toda esta cosa. Tienes que buscar esas piezas. Entonces, hay piezas en Manatí que llevan tiempo en esta liga que nunca han dado pico un bolo en ningún equipo. O sea, y pues, sí, puede ser que uno de ellos, o dos, claro, déjame no irme tan a los extremos, ¿verdad? Pero, o sea, a estas alturas de su carrera son jugadores que no te van a hacer mucha diferencia tras este. Si tú quieres tener un equipo campeón, o sea, positivo que vi de Manatí rapidito, mano, pues que por fin le dieron el break a Alex Morales. Yo creo que llevamos tiempo mencionando que era un jugador que podía hacer de impacto, que iba a hacer buenos números aquí. Claro, hay cosas en las que pues todavía pues, se está aclimatando, siempre, o sea, no, los jugadores no te van a jugar perfecto, ayer hizo par de tenor, todo esto, pero mientras. O sea, tú puedes cometer los errores mientras tú estés fajándote, mientras tú estés aportando en otras áreas de juego, rebotes, asistencia, o sea, haciendo stops defensivos, que es bien importante también, que puedas jugar múltiples posiciones, y eso es lo que te da Alex Morales. En el caso de Manatí, pues mira, viene Stephen Thompson, viene, perdóname, viene Ethan Thompson, supuestamente, según lo que dijeron ayer, pues mira, ¿cómo va a entrar entonces Ethan Thompson ahí en esa rotación? O sea, ¿cuál es el plan entonces con Norris Cole? Yo entiendo que Norris Cole es el que se debe quedar. Olvídate de Mac. Hay que olvidarte de Mac, ya. Tienes que pasar la página con Mac. Ya tuviste lo que pasó ayer con Norris Cole. Perdón, y claro, tú no puedes pretender que Norris Cole te mete el 30 puntos todos los juegos, pero Norris Cole galdea con cojones. Ayer se veía la diferencia en cancha de lo que hacía Norris Cole. Le puso presión a Gwin, le puso presión a quien estaba galdeando. Tú no lo ves caminando a la cancha, tú lo ves envuelto siempre, tratando de que fluya como ir a la ofensiva. Y si no fluye, pues mira, pues yo voy a hacer el canasto y yo voy a tratar de tirar aquí. O sea, se ve un mejor jugador, se ve un mejor equipo, pero tú no, o sea, tú no puedes pretender Sport. Tú tienes que buscar la manera de buscar otro jugador, porque sea, se mencionó, ellos estaban usando a Cleon Payne. O sea, mira, Cleon Payne ya lamentablemente no es un jugador de rotación aquí. No es para resolverte minutos, todo eso, pero un jugador de rotación no lo es. Entonces, tú tienen que sentarte en Manatí, tienen que ver si por fin encuentran esa identidad. Hay varios equipos en esa línea también tratando de encontrar su identidad. Los Piratas están pasando por ese problema. Bayamón está pasando por ese problema que perdieron hoy. Wenyen Gabriel, yo pues he estado tratando de ver, de que, oye, este tipo va a explotar, este tipo, no, mano. Y yo siento que se están ministrando. No sé, soy yo, no sé si a lo mejor hay gente que está de acuerdo conmigo. Yo siento que un juego que se está ministrando. Él hace su
No eres
número.
la primera persona que lo comenta o que yo lo he escuchado.
Él, volvemos, él hace sus números, pero yo no veo en el, a veces en el mismo clutch, o en situaciones de juego donde tú necesitas, mira, bregar con los jugadores altos del otro equipo y dar tapones y tratar de, tú sabes, de meterle esfuerzo. Yo no lo veo, mano. De verdad que, pues, sí sé que reconozco que él es un tremendo jugador. Y no es la primera vez que pasa aquí que un jugador bueno que viene de afuera y el equipo no gana. O sea, y yo creo que ellos en esa línea, claro, y ellos trataron de mejorar ahora con Peterson el asunto de de los armadores, ¿verdad? Pero Bayamón tiene que resolver un par de cosas
No, pero
y yo no.
Peterson mete bola, pero es un loco.
Sí, por eso. O sea, ellos resolvieron hasta cierto punto el que tienen un jugador que te va a crear ofensiva, porque lamentablemente con Javi y con Pizarro es tan complicado. Javi a veces para cerrar el juego lo que tiene es un revolú y Pizarro lamentablemente no sabe galdear. Él hace esfuerzo a veces y corta balones, pero Pizarro no sabe galdear. Pizarro no sabe galdear. O sea, se pierde la defensiva y es donde tú ves a veces los lapsos y las brechas del equipo de Bayamón al final de juego o cuando él está en cancha. Yo no sé si Bayamón, a pesar de que tiene jugadores por llegar, que básicamente pues llegó ya uno, que es Stephen Thompson. Ellos tienen obviamente pues a Mojica, que es el veterano y toda esta cosa, que a veces te crea también situaciones. Pero yo no sé si Bayamón vaya a tener que buscar entonces. Vaya a tener que invertir más en el asunto de los refuerzos porque ya está en el punto de la temporada donde tú tienes que dar el giro ya. Y Bayamón no se ha visto un equipo consistente, al igual al igual que los Piratas, al igual que los Santeros, como que no han sido consistentes.
La jugada de Onuaku que me estaban mencionando fue
Ah.
que Onuaku se le posteó a Gilberto Clavel debajo del palo, le hicieron el inbound a él y anotó un girando hacia el campo.
Ahí es donde tú tienes que cuestionarte, tú como dirigente y tú como técnico y el staff, de que, pues mira, hay unos jugadores que pues todavía te pueden producir, pero que te puedan producir en gran parte del juego y producir contra jugadores que ya están en un nivel internacional mayor, ahí es donde tú tienes que pues tomar nota y tomar decisiones.
Sí, pero nada, en cuestión de
Eri
lo que
Ponce.
ahora iba a hablar de Ponce, el equipo de Ponce tiene una racha de 3 victorias consecutivas, después de
Alegría.
empezar, alegría para los pobres, tiene una victoria sobre Manatí por 19, eso fue en el Pachín contra San Germán, también en el Pachín y ganaron en Santurce 84-79. Obviamente el cambio de Carlos Rivera, o sea, de Sergio, el Carlos Morales dirigió contra Caguas y perdió. Pero entonces coge Carlos Rivera el equipo obviamente cambia lo que es la energía, cómo juegan en cancha, el empeño que están poniendo en defensa. Yesrel ha jugado muy bien en estos últimos 3 juegos. Yared Ruiz también, están
Alin
moviendo
Ford la
un poco.
jugó bien
Yalin
también.
Ford ha movido un poquito mejor el balón. Obviamente, esto es una guerrilla. O sea, que ver a ese equipo hacer más de 3 pases en una posesión es un milagro. No hay tanta jugada, no hay tanta estructura. Hay unos puntos básicos que los jugadores están ejecutando. Las rutas son mucho más cortas, pero están defendiendo. Y si este equipo quiere correr, tiene que defender. y tienen que ir al rebote y están yendo en boncha al rebote también. Y Yesrel ha tenido, ¿verdad? Su momento, ha metido hasta un canasto de media cancha, ha metido canastos difíciles también en momentos cruciales. Así que eso ha sido parte de, y le están reaccionando a Cal. Así que eso es importante. Así que también hicieron un cambio por Jonathan Hunt, que casi casi pasó por debajo del radar en el momento, por el momento en el cual lo hicieron. Pero yo creo que fue un buen cambio, porque eso es un armador.
Sí.
Ahora, estás poniendo un armador en una guerrilla. O sea que van a haber sus momentos, ¿verdad? Que Carlos lo más probable va a utilizar un cuadro diferente cuando esté Jonathan Hunt en cancha para involucrar a los compañeros, especialmente jugadores que tengan IQ para masticar chicle y caminar a la vez, que posiblemente es Alin Ford, un Cristian Negrón y el otro refuerzo que venga más abajo, y Jamil Wilson, que es un jugador ya probado en esta liga. Así que Ponce pues tiene juegos en Arecibo, tiene juegos contra Aguada, ahora se le complica el calendario a Ponce, pero Ponce pues está apostando ahora mismo a la guerrilla, y la guerrilla la está rindiendo, y la guerrilla en esta liga te puede rendir y te puede convertir en un equipo competitivo. Que eso sea suficiente para llegar más lejos, no, para mí no, ¿sabe? Pero, y yo sé que Ponce está en el mercado buscando jugadores, está ofreciendo jugadores, está haciendo diferentes cosas. Vamos a ver la firma del otro refuerzo, porque este refuerzo tiene contrato garantizado hasta fin de mes, Ham, que ha tenido sus momentos en el clutch, tuvo un donqueo en un momento crucial y también dio un tapón en Santurce en un momento crucial. ¿Qué refuerzo traen por Ham? ¿Y cómo entonces se comporta este equipo por el resto de temporada? ¿Y qué pasaría cuando inevitablemente este equipo pierda uno o dos juegos en un lapso corto? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo le van a reaccionar a Carlos? Y así
Claro.
pues van a seguir andando, pero yo creo que el equipo, ¿verdad? Lamentable lo que pasó en Ponce con Oveja, pero este equipo no era para Oveja. O sea, y no hay IQ para Oveja aquí, ni para ningún otro coach estructurado. O sea, pones a Omar González en este equipo, pues sí va a formar, ¿sabes? O un mismo Nelson, ¿sabes? Son coaches que requieren unos jugadores con un IQ y con un sentido de juego colectivo que ahora mismo en Ponce no lo hay. Así que esto es con la guerrilla hasta donde los lleve. Hasta ahora, como
Y
está.
es que al final del día ellos no tenían más alternativa a los jugadores que salir a tener que darle el 100% a Carlos Rivera. Si los jugadores seguían en la misma actitud con Carlos Rivera, después de que jodieron y jodieron, porque mira que jodieron el año pasado y volvieron a joder esta temporada, tienen que jugarle a Carlos. ¿Cuánto va a durar eso? Esa es la interrogante más grande que tiene Ponce ahora, porque con lo que pasó te demuestra cuál es el nivel más bajo que puede llegar a este equipo. Y cuando tú ves eso va a estar ahí en tu cabeza, que en algún momento estos tipos rompan a joder otra vez. O sea, y esa misión ahora, esa responsabilidad es de la gerencia de Ponce, de ya mantener al margen y decir aquí, este es el que va a estar aquí, te vas para el carajo si vienes a traerme chismes de Carlos, te vas para el carajo si vienes a quejarte de Carlos, no, este es el que yo quiero, este es el que va a estar en Ponce, si no, te saco, ¿lo sabes?
No, a Carlos le dieron un contrato de 2 años, o sea que ya no hay break, ya se lo
Sí, sí,
dieron.
sí. No, pero está bien, porque tú sabes que aquí le han dado contratos a dirigentes de más años y de momento
Y los botan.
ese desastre los
Oye,
votan porque los fanáticos montan rápido la presión. Ajá, dime.
San Germán le extendieron el contrato a Eddie y no han ganado desde que lo anunciaron.
Ah.
Hasta el 27, la extensión del FA hasta el 27. Pero en el caso de Carlos, lo que quiero decir con lo de Carlos es, le dieron un contrato de 2 años, esta y la otra. O sea que si un jugador viene a joder con Carlos, 99% seguro que el jugador lo cambian a Manatí o a Mayagüez o a Aguada por 2 cajas de detergente. Porque es que ya basta. ¿Sabes?
Y
Ya es
por eso, o
demasiado.
un sitio que sabe que no va a jugar, mismo Luis López, mira, Luis López, tú te pones a joder, mira, vete para Guaynabo. O sea, es que allí no tiene break de jugar. Allí no va a poder hacer nada. Está chévere en el área metro la cosa, pero no vas a jugar. O sea, yo creo que a mí no me sorprende la reacción y los tres juegos de Ponce, porque entiendo que los jugadores no tenían otra alternativa que demostrar que Carlos era el que ellos querían o que Oveja no era el que ellos querían y que pues ahora pues las cosas iban a estar bien y ellos iban a dejarlo todo. Pero vuelvo y repito, o sea, eso va a estar ahí escondido. Ya tú sabes el nivel bajo de este equipo y tú sabes lo que ha pasado con Jared Ruiz en otros equipos, no solamente en este de Ponce. Tú sabes lo que ha pasado con Jerrel en otros equipos también. O sea, ya pasó con Luis López también la situación que tuvo con Oveja. O sea, dentro de todas las cosas, dentro de todas las cosas, la misma gerencia de Ponce no debería, no debería deparar de buscar alternativas de cambio de algunos de estos jugadores que fueron los que comenzaron la jodienda con Oveja. Porque ya tú sabes lo que hay ahí. Ahora tú tienes que aprovechar y tú tienes que estos jugadores te están dando el esfuerzo, que están haciéndolo bien y que están jugando. Ese es el momento oportuno de tú zumbar, darle al trigger, apretar el gatillo y mandarlo para otro equipo.
Y lo más probable, por eso mismo que se han aguantado algunos cambios, pues ya están ganando. Pero por eso estoy esperando, yo estoy esperando a que pierdan para ver cómo reaccionan. Y ahí ya tú sabes quién es quién. Ya te lo tiene que haber demostrado, ¿verdad? ¿Quién es quién? Pero cuando pierdan ahora con Carlos, mira a ver cómo reacciona y si rompen camerino o buscan la unidad o se ayudan o empiezan a joder. Y si empiezan a joder, cámbialo. Déjate de eso. Con esta mierda y aguantándole mierda a un chico de culi cagado allí. Porque ahí no hay nadie, en el equipo de Ponce no hay nadie que tú digas, no, diablo, este tipo, o sea, los jugadores que tienen balón en el mercado son Ford, Negrón, Fraser, Luis López, a lo mejor, y porque hay algunos equipos que tienen escasez en la 1 de backup y él no es uno. Realmente él no es un 1, o sea que está la cosa un poquito complicada ahí. De los otros equipos, Carolina ya hablamos de ellos. Yo no creo que ellos sean tan malos como dice el récord y como dije la semana pasada, pero tienen que defender. Y algo bien importante es que acuérdate que Carolina en las últimas temporadas ha sido un equipo que ha estado por debajo de los 500. Sí, cuando miran a Carolina dicen, ah, esto, ah, ese equipo no, y en parte solo los ayudó un poquitito nada más para hacer la corrida que hicieron hacia el campeonato. Lo que pasa es que, ¿verdad? El point guard, el centro de la selección y un refuerzo que jugó súper bien. Mike Scott y los jugadores de rol, Yomar jugó súper bien, etcétera, etcétera. De Franklin, eso, ¿verdad? Pero Carolina ya es el equipo campeón y cuando eso te pasa, hay un bullseye, un target bien grande y todo el mundo te quiere ganar y te quiere ganar por pelo. Y todo el mundo te quiere jugar bien. Así que ellos van a tener que internalizar eso y salir a jugar duro y salir a defender toda la noche y hacer el trabajo. Y si hay una deficiencia en los rebotes, pues todos tienen que ir en bunch de rebotes. O sea, y mover mejor el balón en el clutch, etcétera, etcétera. Y yo creo que Carolina se va a recuperar. No creo que haya problema con eso. Realmente, en mi opinión. Yo creo que se van a recuperar, pero ya, como tú dijiste en el caso de Bayamón, tienen que apurarse. Porque si
Sí,
van a
sí,
hacer
sí.
algo, si van a hacer algo, tienen que apurarse y ver qué es lo que van a hacer.
Hay
Santurce, mano.
mucha inconsistencia con esos equipos. Santurce es otro, ¿eh?
Santurce, no sé qué carajo pasa allí. Ya debutó el dominicano Simón, jugó bien. Quinn Cook tuvo un mal juego. No se vio mucha mejoría ahí. Entonces tú ves al otro lado el mismo día, tú ves a Goodwin, 28 puntos, 7 triples, 8 sitios. Bueno, ¿por qué carajo esto? O sea que al final del día, ahí está pasando algo allá adentro. Y entonces, algo que hablamos en el preseason fue la estabilidad. Y entonces, pues si Greenberg se va por razones personales, pues ya hay inestabilidad y eso abre muchas puertas. ¿Qué está pasando allá adentro? Yo no sé, pero tiene que estar pasando algo, porque es algo bien raro. Algo bien raro, que de momento tú ves a Goodwin jugando de una forma en Santurce y de momento en Carolina es Michael Jordan. O Curry, metiendo triples a lo loco ahí. ¿Sabes? Y jugando
Sí.
bien. Y jugando bien. Pero ¿cómo carajo es esto? Tú sabes. Así que, ¿qué puedan hacer ahí? Santurce es un equipo que tiene mucho nativo con valor en el mercado. Así que, ¿qué otras movidas pueden hacer? No sé. Pero de que tienen jugadores con valor, los tienen. Ahora van a perder a Matías en las próximas semanas, yo creo que a fin de mes, para irse a jugar 3x3. Así que yo lo pensaría bien. Y más o menos lo mismo de Ponce, ¿verdad? ¿Qué está pasando allá adentro? Y tomar decisiones. Y si hay que tomar decisiones difíciles, que las tomen. Ahora te digo esto, y lo pueden ver en todos los equipos. A estas alturas es bien difícil conseguir un buen refuerzo. Ahora mismo, ahora mismo. Ya en un par de semanas eso se va a arreglar. Pero los jugadores que están viniendo, por ejemplo, pero Manatí trajo a Norris Cole, ¿sí? ¿Cuánto le garantizaron a Norris Cole? Entonces, si ya tú tienes una planificación, pues tienes las opciones bien limitadas. Bayamón trajo un guard que está metiendo la bola. Pero no podía entrar un tipo que le dijera, no, me tienes que garantizar 2 meses, porque yo te estoy trayendo en lo que es Javi regresa. O sea, tú no eres un guard permanente aquí. O sea, Tony Bishop, por ejemplo. Tony Bishop está garantizado por un par de meses en San Germán. ¿Ok?
Sí.
Y por ahí viene Crick. O sea que eso, ¿verdad? A la larga puede ser un buen negocio para San Germán. Pero tienen a Bishop garantizado ya. O sea, por mucho tiempo.
Yo lo dejaría ahí y
Pero no traes a Crick.
volvemos. No, yo no traería a Crick. Yo lo dejaría ahí y el esfuerzo ahí. El problema, yo pienso, de San Germán es el o buscar a alguien como Nate Mason o tratar de que Mason se reporte ya. Entiendo que él ya
Pero
terminó ya
mira.
la semana pasada, pero creo
No, pero
que
le queda algo.
le queda algo. Yo pensé que se había eliminado ya.
No, ya
Sí.
está eliminado, pero le queda en el calendario. Un juego, yo
Ok,
creo.
ok,
Lo que
ok. Pero
pasa es que lo
supuestamente
mira.
también, supuestamente creo
Tiene.
que la esposa dio luz o algo así también.
También. Mira el problema aquí. San Germán lo va a traer lo más temprano posible por desesperación. Y ahí es donde tú dijiste en qué situación están entrando. Otra cosa. Otra cosa. Mason jugó una temporada completa en Turquía. Yo creo que él empezó en Francia, pero después fue para Turquía. Y va a seguir de rolling pin en San Germán por 25 juegos más. Eso no es muy bueno que digamos, en mi opinión.
Especialmente en esta liga, o sea, yo por eso digo que dentro de todo, quédate con Tony Bishop, porque tú no sabes cómo va a llegar Crick. Aquí es mala costumbre de siempre, pues, pensar que viene el mismo jugador que estuvo el año pasado o que va a hacer lo mismo que hizo en Guaynabo, ahora lo va a hacer en San Germán y este es el que va entre por Holly Jefferson ahora y eso que básicamente pues San Germán el corazón de ese equipo eran los dos refuerzos que era Holly Jefferson y Mason y ninguno de los dos está y eso es lo que se está viendo ahora.
Sí, la apuesta ahí de que Mason te juegue hasta el final y que no le pase algo es bien bajita. Pues él viene
Sí.
desgastado de Turquía. Acuérdate, en Europa se practica 2 veces al día, más se juega. So que va a venir con un desgaste. Por eso es que muchos de los jugadores, por eso es que, por ejemplo, Carolina te dice, no, no, y este Waters, por ejemplo, viene de China, que en China se practica un poco menos, ¿verdad? Y eso, y no, no, él se tiene que tomar su tiempo libre porque yo lo necesito, ¿verdad? Para cuando yo llegue a la serie. Así que ellos ya lo saben y está dentro de la planificación. San Germán está trayendo a Mason y posiblemente a Crick tan pronto acaben donde jugaron. Eso no es una buena receta para mí. En mi opinión.
No, de verdad que no. Igual Carolina cuando venga Tremont Waters.
Bueno, Carolina le va a dar, o sea, le está dando el espacio para descansar. Ahora, ¿en qué situación venga Waters que le digan, caballo, estamos 8 juegos por debajo de 500, nos tienes que cargar? Coño, pues está cabrón. ¿Ves? Eso
Sí.
sí. Pues, cabrón, y Condit y yo, y los cabrones de esfuerzo y los jugadores que tú firmaste, ¿qué pasó? ¿Sabes? So
Sí.
que tienen que recuperarse un poquito antes de que llegue Waters para no sobrecargar al muchacho. Así que básicamente, ¿qué más hay
Claro.
por ahí?
Nada, eso es. Yo creo que fíjate, y en esa línea de los equipos que van a mejorar, el mismo Guaynabo, a ver que ya se va a integrar, como tú dijiste, Gary Brown y se va a convertir en un equipo más fuerte aún. Así que Por lo menos eso es lo que yo veo. Pero hay equipos que aunque van a recibir jugadores, yo no sé, veo muchas interrogantes a pesar de que se le vaya a integrar el X o Y jugador. No sé.
Así
¿Tú querías decir algo de la live? ¿O quieres dejar eso
ah,
para otro?
mire, o sea, estamos en las justas esta semana. La baloncesto tiene está jugándose una final ahora mismo que es el mejor de tres juegos. Entre la Ana G. Méndez y el Colegio Mayagüez. Entonces ahora, antes del decisivo, el Colegio de Mayagüez somete una protesta de elegibilidad sobre los jugadores, porque que tienen dos jugadores profesionales, yo creo que es dos jugadores profesionales, que es Yermín Miranda y Argenis Quintana. Yermín está en Guaynabo, Argenis está en Manatí. Porque hay un tope para considerar los profesionales que es de 10 mil dólares. Entonces, jugaron todo el año, jugaron toda la serie, jugaron dos juegos de la final y ahora es que viene la protesta. Sin ningún tipo de evidencia, entonces la misma live, pues tienen que ser morones para la final. Sea, yo te someto un recurso, un papel con un chisme. No, es que a mí me dijeron que estos dos tipos están por encima del tope. En el juego decisivo, en la semana de las justas en Mayagüez.
Sí, que
¿Tú qué opinas?
ya para eso, deja que corra ya el torneo y al final si tú consigues evidencia, pues mira, pues tú puedes decir, mira,
¿Le quitas
aquí
el
se jugó
campeonato?
esto y le quitas el campeonato y ya está, pero bueno, ponerte a joder ahora con eso, de la gran amistad de Mastri.
Un tope de 10 mil dólares. ¿Sabes? Mira, hermano, o sea, a voleibolistas que han jugado en la LAI se han ganado sobre 10 mil dólares. Peloteros que cogen el draft de Melví, tú sabes que los bonos son de seis cifras. Para jugadores de BCN y todo eso. Y mira, vamos a lo que yo creo de esto. Cabrón, ahora, o sea, ¿quién es el que chequea toda la elegibilidad de esos jugadores? ¿Sabes? Eso abre la puerta para, como siempre pasa aquí, que en una final yo vaya un decisivo, se me lesionen dos jugadores y someto un papel a la ley y diga, aquel que está jugando BCN está ganando 15 mil pesos. Y como no tengo que someter evidencia, pues paran la final, se recuperan los míos, entonces juego el decisivo después. O sea, tiene que haber seriedad en la ejecución de lo que es
Sí,
la ley, hermano.
tiene que
¿Sabes?
ser eso y volvemos y quiero quizá hacer hincapié en eso. No es un asunto de que no se cumplan las reglas, porque pues si por alguna razón hay jugadores que no están cumpliendo las reglas y tú encuentras evidencia y en ese momento tienes que mostrarle lo haces, pero tú sin evidencia y después de todo un año correr y toda esta cosa, ponerte a joder con eso ahora, pues no sé,
Si hay
ahí es donde
jugadores,
está el issue.
si hay jugadores en la LAI que juegan PCN, usted lo primero que hace es exigirle a ese jugador que someta su contrato por la evidencia de que no se gana más de 10 mil dólares jugando baloncesto. Ya está. Con estos jugadores que están jugando BCN y en la LAI hay varios que están jugando en diferentes universidades, usted le pide, mira, dame el contrato tuyo del año pasado. Dame el contrato tuyo del año pasado y ya. Y te clasifico de una forma o de la otra, pero no puede ser que un jugador se clasifique como profesional si se gana 10 mil pesos o más. Un jugador profesional es, usted devenga un sueldo por jugar el baloncesto, usted es profesional. Se gane 500 pesos o se gane 1 millón de pesos.
Por
¿Sabes?
eso, sí, eso es otra cosa, que si no vas a permitir profesionales, pues mira, no permitas a ninguno ya. Y juega con lo que tienes y ya. Y ningún jugador de BCN, porque ningún jugador de BCN te va a jugar la ahí y ya. Porque
Y
coño.
acabas de joder la liga, ya que está jodida, o sea, es joder más aún. ¿Sabes? La LAI me da pena, mano, porque la LAI es una institución que podría ser millonaria y no lo es por la mediocridad de las juntas que tienen y de las personas que están corriendo esa liga. O sea, ahora mismo el buzzer beater, yo me atrevo a apostar lo que sea, yo pongo lo que sea, que el
Sí,
buzzer beater genera más dinero que la LAI en sus torneos por
yo
concepto de
no yo
taquilla.
no dudo eso, yo no dudo eso.
Y cuidado de auspiciadores, cuidado si auspiciadores están. O
Sí,
sea,
pero pues
que da pena.
han dejado caer eso y como tú dices, es gente que está todavía en la mentalidad de los 80 y de los 70 y
Ah, pero
de esto
como
y de lo
esta
otro.
gente le, ¿por qué a la gente le encanta la autonomía deportiva? Específicamente la gente que está allá adentro, porque yo puedo hacer lo que le salga de los cojones y nadie hace nada, no pasa nada. Porque si tú vas a un tribunal. con eso, Tribunal de Justicia, con eso, sin evidencia, no al lugar, o el juez dice, mire, váyase para el carajo, o sea, no hay break. Entonces, pararon una
Sí.
final por eso, mano, eso lo que da es vergüenza. Eso, lo que da realmente es vergüenza, y lo que van a hacer es terminar finalmente, van a matar el deporte universitario aquí.
Que casi nadie
Porque
lo
al
ve
fin.
ya, mano. Que yo me acuerdo antes que pues por televisión daba el juego y era una transmisión tremenda y la cancha llena y todo el mundo conocía a los jugadores y, o sea, pero ahora,
En
mano,
los 80 y
ahora
90, sí. Ahora nadie sabe nada.
sí, ahora nadie sabe un carajo, las canchas están jodidas, tú vas a tú ves la cancha del UPR y eso es un tabloncillo allí, multisport allí a lo loco, que eso queda con medio un boquete, o sea, no, 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 no. Y entonces ahora tú tienes cuánta universidad chiquita metida también ahí, no, 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 hay cosas que, y está chévere, y volvemos, esto no tiene que ver con la gente que saca de su tiempo y cubre el baloncesto de la LAI, no tiene que ver con la gente que pues quiere que la Liga Atlética Interuniversitaria progrese, tiene que ver con la gente que todo lo contrario, que la siga aguantando ahí.
Sí.
Ah, ya estamos.
Antes de irnos, mire,
Ajá.
usted es un equipo BCN y usted dice que tiene chavo y usted dice que tiene torta.
Ajá.
Usted dice que no, dame la franquicia, ¿te acuerdas que estaban hablando y le
Ajá,
y
ajá.
cayeron goteras y todas esas cosas? Pagué las quincenas a tiempo.
Ah, y ellos me deben.
Pagué las quincenas a tiempo, ya me llegaron dos equipos. Y el otro no le he podido confirmar, pero hay uno que sí. Deben, ya están atrasaditos, están con la. No, oh, que espérate, que deja ver, que esto, que lo otro. Ustedes no tienen torta. Dale, vamos,
Eso.
paguen. O sea, que cuando eso pasa, cuando se tranca, cuando a lo mejor no llega un auspicio o cuando a lo mejor no llega una aportación municipal, ¿qué es lo que le toca al apoderado? Sacar de su bolsillo. Ahí es que no te gusta, ¿verdad? Pues ahora tienes que hacerlo, papá. Estás
Lo
hablando
dije ayer,
mierda.
yo lo dije ayer, yo lo dije ayer, a lo mejor tenía que quedarse bregando con los videos estos de allá de YouTube y de Instagram, con los ñangres, con los locos esos que de las canchas callejeras y toda esta mierda, porque esto es otra cosa, aquí no se puede venir
Sí, cuando se
a
tranca
tratar
el
de jugar
bolo,
el fantasy.
cuando se tranca el bolo, usted tiene que sacarle su bolsillo. Y después te recupera. Así es como se brega. Así que tienen que bregar. Páguenle a la gente. Ah, pero ¿por qué están perdiendo tantos juegos corridos? Pues ya sabemos una razón por la cual están perdiendo.
Ah, ¿y por qué aquel no ha llegado?
Ni va a llegar.
¿Tú crees?
Bueno, yo no creo que no va a llegar, pero eso es un refuerzo. Pero, no,
Hay
bueno.
dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos buenos ahí. Y ya uno de
Sí.
ellos llevan 3 semanas anunciando que viene la semana que viene.
Sí, ya, ahora
Sí.
no, ya ni me atrevo a hablar de él porque ya llevan 12, no, que ya viene, no, que ya viene.
La semana que viene ya está aquí, anuncia que ya viene.
Sí,
Que sea
sí.
responsable, que sea responsable con eso. Sí.
Sí, se parece a Napier, que iba a jugar todos los veranos el equipo nacional.
También, sí.
Sí, pero nada. Vamos a ver qué pasa. Hay mucho rumor de cambios de jugadores, así que pendiente a las redes, ¿no? De todo el mundo, a ver si se da algún cambio de nativo. Pero hay varios equipos, como dijo Chaman, tienen que jalar el gatillo de una forma u otra para no caer fuerte. Y después estar, cuando vengan tus jugadores de verdad, estará, ah, no, ahora es que tú sabes. Vamos,
Sí.
¿sabes? Tienes que también solucionar para lo que es tu presente, para posicionarte bien después. Así que nada, no hay más nada. Ricky viene pronto. Así que pendiente a eso.
Una
Y
misión
pendiente.
especial.
Tengo una misión especial por ahí. Así que pronto, pronto. Pendiente a las redes, por si acaso hacemos otro space, obviamente, si pasa un motín. Y pendiente.
Y va el repechaje. ¿Hay noticias o algo así? ¿Verdad que no hay nada?
¿No están vendiendo los boletos?
Y por eso, la gente está como que de vacaciones de momento. Se coge un
No, pero
break y verás. Ve.
el gerente está viendo los juegos por YouTube de BCN, haciendo su trabajo.
Okay. No, más seguro está viendo la casa de los famosos también.
Ah, no, eso él, si lo llaman, va.
¿Tú te imaginas? Ay, ya.
Deberían hacer algo así aquí en Puerto Rico, mano, la casa de los apoderados o la casa de la federación o algo
Sí,
así.
sí, sí.
Poner ahí a todos esos personajes. A ver
Sí,
si se
sí.
soporta. No dura ni 3 días esa casa.
Sí, todo el mundo arrancando para el carajo.
Sí, bueno, gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Pendiente si tenemos otro podcast adicional. Y pendiente por si acaso hacemos los espejitos de eso. Así que nada, gracias y cuídense.
Dale bien.